nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 22 de diciembre de 2014. México, Ayotzinapa. Acaba el año y comienza una nueva etapa de la lucha. En declaraciones a la prensa, el domingo 21 de diciembre, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, dio cuatro trazos sobre la situación de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. El gobierno federal suspendió la búsqueda. El equipo de forenses argentinos sigue trabajando y está a la espera de los resultados provenientes de Innsbruck. En los próximos días se incorporará el grupo de expertos que enviará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, familiares y normalistas alistan la coordinación con las policías comunitarias para continuar con la búsqueda ciudadana. Termina el 2014 y el criminal gobierno de Peña Nieto simplemente se cruza de brazos frente a la tragedia de Ayotzinapa, que ha conmovido a propios y extraños.
En la otra esquina, el terremoto social está lejos de haberse apaciguado, si bien está oculto tras la fiebre consumista del fin de año.
El jueves 18 de diciembre se realizó una acción en el filo de la navaja apuntando hacia el Ejército Federal. Recordemos que en días recientes, diversos testimonios e investigaciones periodísticas han mostrado la participación de policías federales y soldados en la agresión y detención de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre. Por ello, un contingente de familiares y grupos solidarios se plantaron en las puertas del cuartel del 27º Batallón con sede en Iguala. Durante cuatro horas se gritaron consignas y se hicieron amagos de ingresar al cuartel. Como el miedo no anda en burro, antimotines de diversas corporaciones formaron filas para evitar que los manifestantes ingresaran a las instalaciones. Con esta valiente acción se puso el dedo en la llaga. Es preciso buscar a los normalistas desaparecidos en las instalaciones militares, exigencia de la cual las autoridades no quieren ni siquiera oír hablar.
El sábado 20 de diciembre se realizó en Ayotzinapa una sesión más de la Asamblea Nacional Popular, instancia que ha ido incorporando diversos contingentes y ampliando los objetivos de sus acciones, junto con la exigencia de la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas, se está demandando la salida de Peña Nieto y la desmilitarización de Guerrero, entre las principales exigencias. Acerca de las acciones por venir, se busca lograr la más amplia unidad, extender la movilización, para lo cual se proponen tres vías estratégicas: acentuar las acciones de bloqueo de aeropuertos, carreteras, locales gubernamentales y de grandes empresas, el boicot a las elecciones de 2015 y la ocupación de municipios para crear consejos municipales populares. En nuestro sitio, quehuelga.net, puedes consultar los resolutivos de esta reunión.
El domingo 21 se consumó la convergencia entre las dos principales vertientes de la lucha social actual. Una delegación de familiares de los normalistas desaparecidos fue recibida en el primer Festival de las Resistencias y las Rebeldías, hermanándose con la lucha zapatista y la de los pueblos originarios organizados en el Congreso Nacional Indígena. Las voces de los familiares agradecieron la solidaridad y reiteraron que nunca abandonarán la lucha por encontrar a sus hijos. El tema Ayotzinapa ha estado presente en todos los trabajos del festival. Omar García, normalista y sobreviviente del 26 de septiembre, nos explica así la importancia de esta convergencia.
Arroja mucha expectativa, ¿no? Muchas expectativas, perspectivas a lo que venga dentro del movimiento que se está llevando a cabo en cuestión de los 43 desaparecidos y por los demás, ¿no? O sea, es un problema de fondo, lo hemos dicho siempre. Obviamente tenemos que ver con quiénes nos articulamos, cómo nos articulamos, qué vamos a hacer todos juntos, porque este problema nos afecta a todos, desgraciadamente, a maestros, a estudiantes, a obreros, a indígenas, incluso a ricos y a pobres. O sea, este es un problema generalizado y muy grave en el país, y creemos que también tiene su legitimidad. Pues entonces estamos determinados a llegar hasta donde tengamos que llegar para encontrar a nuestros compañeros y mucho más allá. Después de encontrarlos hay que cambiar el país, y creo que los compañeros del CNI, los zapatistas mismos y demás organizaciones sociales indígenas y de todo tipo que han luchado contra el sistema capitalista, pues tienen una cuenta pendiente, tienen muchos problemas sin resolver, problemas que el Estado mexicano no asume y que obviamente tenemos que hacer, no que asuma, sino asumir nosotros mismos, porque definitivamente ya nos queda claro que ellos no están, jamás van a estar con nosotros, y creo que lo han demostrado en estos 3 meses. A nosotros nos lo han demostrado, y se lo han demostrado no solamente a nuestro país, sino también a la comunidad internacional. O sea, han demostrado una ineptitud, una falta de interés, y al contrario, ¿no?, un espíritu así como de ataque hacia el movimiento y de estigmatización. Nos han querido restar fuerza. Incluso hay quienes dentro de las organizaciones sociales pues han caído en sus trampas y también han ya empezado a aceptar sobornos, y bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo que ellos hagan nos interesa menos que lo que nosotros hagamos, y por eso vinimos al primer festival internacional, porque pues hay que hermanarnos.
En el Frente Estudiantil, grupos de activistas organizan acciones tanto para mantener las actividades de denuncia durante las vacaciones como para preparar un regreso a clases combativo. Tal es el caso de la campaña De la Universidad a las Calles, que durará hasta el 4 de enero de 2015 y que incluyó un bailongo colectivo en Bellas Artes el domingo 21 de diciembre.
Te invitamos a visitar los sitios de los medios libres para conocer las acciones por venir. Para 2015 la exigencia sigue en pie. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Primeros días del Festival de las Rebeldías y las Resistencias. El domingo 21 de diciembre se inauguró en San Francisco Xochicuautla la gran compartición de los pueblos originarios con adherentes a la Sexta y con los familiares y compañeros de los desaparecidos de Ayotzinapa. Las palabras de los miembros del Congreso Nacional Indígena dibujaron múltiples ejemplos de la guerra de exterminio y de las respuestas que están dando para defender sus territorios. Representantes de Xochicuautla, Huitzicilapan, San Pedro Tlanisco, comunidades del Estado de México, de Amilcingo, Morelos y de San Sebastián Bachajón, Chiapas, hablaron de las luchas de estos pueblos contra el monstruo capital, que en veces toma la forma de obras de infraestructura como la carretera Lerma-Toluca, la del despojo de la tierra o del agua, y casi siempre la de la represión y el encarcelamiento de los opositores. Acá compartimos un fragmento de las palabras inaugurales en voz de un representante del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.
Se han violado nuestros derechos humanos, hay agravios, hay desigualdad, hay destrucción ambiental y hay violencia contra personas, defensores y defensoras, guardianes de nuestros pueblos. Es por eso que decimos que el Estado mexicano, en todos sus niveles, tiene responsabilidad de lo que está ocurriendo. Y también decimos que el mal gobierno tiene responsabilidad específica por su forma de actuar y su forma de no actuar en materia de derechos ambientales y derechos de los pueblos. Es claro que está actuando como fiador de la impunidad debido a una política de doble discurso. Sus instituciones se han convertido en autorizadoras de trámites a modo para seguir legalizando los despojos y la violencia y tratar de callar las voces de los que nos rebelamos. Esto que está sucediendo ahora, algunos quisieran que no se visibilizara, que permaneciéramos ciegos. Quisieran también que nos resignáramos a la violencia y a la muerte provocada por sus injusticias. Quisieran ver un pueblo resignado a padecer la impunidad. Les gustaría que no se señalara la corrupción, pero esto es imposible, Lo que no quieren entender quienes están destruyendo al mundo, los que están destrozando a México, que nosotros, mujeres, hombres, abuelos, niños, siempre vamos a reclamar lo que somos y seguiremos siendo los constructores de la historia del bien y de la justicia.
El lunes 22 de diciembre se realizaron las comparticiones en Amilcingo y en Xochicuautla. Desde Morelos se recibió una comunicación de la Comisión de Seguridad, señalando que la información de la compartición se daría a conocer hasta el término de la misma el martes 23. En Xochicuautla, los medios libres reportaron un intenso intercambio en torno a la defensa de los territorios. Los espejos dados a conocer en Chiapas están siendo detallados y nuevas reflexiones se incorporan. Colectivamente, los pueblos originarios hacen la radiografía de la lucha y muestran que tenemos enemigos y problemas comunes, destacando la prioridad que tiene la defensa de la Madre Tierra.
Entre otros espacios, te invitamos a visitar los sitios quehuelga.net y espejo30.org para dar seguimiento a los trabajos del festival, que concluirá el 3 de enero de 2015 en San Cristóbal de las Casas. Nunca antes ha sido tan adecuada una consigna para definir nuestros afanes: donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos.
Diecisiete años de la masacre de Acteal y 17 años de resistencia de los compañeros organizados en la sociedad civil Las Abejas. Este lunes 22 de diciembre se recordó la masacre que quitó la vida a 45 pobladores de Acteal, realizada por grupos paramilitares respaldados por el Ejército Federal y las fuerzas represivas de Chiapas. En esta fecha se dio a conocer un pronunciamiento del que te compartimos un fragmento.
Han transcurrido 17 años, 4 presidentes de México y 2 partidos políticos en el poder, desde el mal gobierno de Ernesto Zedillo hasta el mal gobierno de Enrique Peña Nieto, y ninguno ha tenido ni la dignidad, ni la humanidad, ni la decencia de aplicar la justicia y reconocer la verdad de la masacre de Acteal. En realidad, eso nos enoja y nos indigna, pero no nos sorprende, porque estos malos gobiernos no pueden ser juez y parte, pues ellos mismos son los autores intelectuales y perpetradores de la masacre de Acteal y de los crímenes y masacres en la historia reciente de México, que como la masacre de Acteal son verdaderos crímenes de Estado. Para nosotros y nosotras, esta conmemoración de Acteal es parte de la justicia, la jornada de ayuno y oración que se realizó ayer por los migrantes, por Ayotzinapa, y todos los desaparecidos y desaparecidas en México, las y los presos políticos, los y las desplazadas, es una forma de traerlos a nuestra memoria, pero también entre todos y todas tejer y construir la justicia, para que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de Estado no se queden impunes. Desde el 22 de diciembre de 1997 han transcurrido 17 años de impunidad, de contrainsurgencia, de exterminio impuestos por los malos gobiernos de Ernesto Zedillo y de quienes lo siguieron. Pero también han sido 17 años de memoria, de no olvido, de denuncia, de seguir luchando por la justicia y trabajando por la paz. Nos mataron y nos humillaron pequeños, pero renacimos gigantes, así como han dicho los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Por eso aquí estamos. Por eso, a 17 años de Acteal, celebramos 22 años de creación de nuestra organización, porque cuando una semilla entra en la tierra, brota, crece, florece y da frutos. Así ha sido y seguirá siendo la sociedad civil de Las Abejas.
Puedes consultar el texto completo en la dirección acteal.blogspot.mx.
Secuestran a Manuel Esquel, estudiante de la UAM Xochimilco. Los cuerpos represivos siguen practicando la intimidación y el secuestro selectivo contra jóvenes que participan en las protestas por la presentación con vida de los desaparecidos de Ayotzinapa. En esta ocasión, 3 policías vestidos de civil detuvieron durante varias horas al compañero Manuel Esquel. Lo drogaron, lo golpearon, lo torturaron física y psicológicamente para finalmente abandonarlo en Toluca. En declaraciones a la prensa, Manuel afirmó: En el camino me pidieron las contraseñas de mis redes sociales. Todo el tiempo me llevaron con el rostro cubierto y solo sé que estuvimos algunas horas en lo que me pareció el cuarto de un hotel. Antes de esos hechos, consideraba necesario organizarnos y manifestarnos ante el clima de violencia que se vive desde el 26 de septiembre en México. Ahora siento la misma necesidad, pero anímica, emocional y físicamente no puedo. Mismo patrón de los recientes secuestros de Sandino Bucio y los estudiantes del IEMS en Ciudad Monstruo. La denuncia de estos actos de intimidación es un primer paso para vencer el miedo que nos quieren imponer desde los gobiernos. Alto la criminalización de la protesta social.
Edomex, el infierno de las desapariciones. De acuerdo con un reportaje aparecido en el portal Insurgente Press, las desapariciones de adolescentes en esta provincia mexicana han crecido explosivamente durante 2014. ¿Cómo estarán las cosas que la cómplice Procuraduría General de Justicia del Estado de México reconoce 400 casos en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl? Como rasgo peculiar de estas desapariciones es el hallazgo de una carta presuntamente de las jóvenes dirigida a sus familias con la frase «No me busquen». Las edades de estas jóvenes oscilan entre los 12 y los 17 años. Aunque las redes sociales son señaladas como el principal medio para enganchar a las víctimas, lo que resulta criminal es que las autoridades no hagan nada ni para hallar a las desaparecidas ni para evitar más casos de desaparición. Así de mal va el Estado de México, gobernado por el grupo Atlacomulco.
Ciudad Monstruo contra el feminicidio. El jueves 18 de diciembre, decenas de estudiantes y organizaciones sociales se manifestaron frente a los locales de la PGR en Reforma para exigir que cesen los feminicidios en la capital del país. Durante el acto se recordaron los asesinatos de Anayeli Bautista, de la Facultad de Química de la UNAM, Edith Gutiérrez, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN, y Angélica Romero, empleada de Liverpool en Perisur. Además de exigir que las investigaciones lleguen a resultados reales, las manifestantes señalaron la necesidad de que se apliquen políticas que combatan el feminicidio. Durante la acción se bloquearon las entradas de las dependencias y se pintaron decenas de manos rojas para representar las manos ensangrentadas de las dependencias de justicia.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.